With Rosario Radio.
Rosario Radio.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Bienvenidos.
Once de la mañana en punto. Día lluvioso, pero caluroso en muchas noticias y en los temas tan especiales que hoy tenemos en este maravilloso día que nos da la vida. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. Hoy 16 de julio, en la víspera de la celebración de nuestra fiesta patria del 20 de julio y en la celebración, óigase bien Laura y querido director, de los primeros 50 años de la llegada del hombre a la luna, Neil Armstrong, Nelson, hoy hace 50 años probamos superficie lunar. Estaremos tratando dos temas de la más alta trascendencia con dos invitados que nos ilustrarán sobre la inversión en capital humano y su impacto en la educación, el empleo y la pobreza. Asimismo, estaremos analizando la ley sancionada la semana anterior, donde se prohíbe explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o explotar o exportar cualquier variedad de asbesto y de los productos con él elaborados. De la misma manera, compartiremos con ustedes temas de la más palpitante actualidad económica global y local y los conflictos de interés inmersos en las decisiones de algunos consejos superiores de la administración pública. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy, pero muy buenos días.
Buenos días, doctora Morocho. Un saludo muy, pero muy especial a nuestros ciberoyentes. Y ya estamos cerca del desfile del 20 de julio. Y los aviones que a la gente le encanta ver pasar. Por mi casa pasan encima, doctor.
Así es.
Hoy en Derecho para Todos, como lo dijo el doctor Amorocho, les voy a hablar de un tema más que sí de conflicto de interés, pero quiero que la gente sepa la diferencia entre las inhabilidades, incompatibilidades y los conflictos de interés, que es un tema tan importante hoy en día, doctor, pues para los funcionarios, para los mismos contratistas.
Y por ahí deben haber muchos ejemplitos de esos, pero allá los que tienen que decidir sobre eso.
No los tocamos con nombres y apellidos.
Así
mejor.
Es.
Entonces, pues bueno, hoy les voy a hablar de eso en Derecho para Todos. Soy Laura Rubio, me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Radio Garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa porque no lo pudieron hacer en su momento, lo pueden hacer a través de la plataforma de Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción Alejandra Rondón, @alerondon09, en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí. En Hablando con el Experto.
¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? Despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz.
Escuchan de fondo la canción Paz de Frankie Dante con la orquesta Flamboyán, a propósito de rememorar lo que culturalmente hemos celebrado como el Día de la Independencia de Colombia, el próximo 20 de julio de 2019. Y de lo que también en la misma fecha se lleva a cabo todos los años como cumplimiento del requisito constitucional de radicar el presupuesto general de la Nación en el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, para este caso el próximo sábado 20 de julio. Se estará radicando el denominado proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del año 2020. Es el primer presupuesto que presenta la actual administración al Congreso de la República, ya que el del año anterior, desde luego, había sido presentado por el anterior presidente del país. De otra parte, y ambientando la intervención de nuestro primer invitado en el día de hoy, tenemos que, en consonancia con el crecimiento que viene teniendo nuestra ciberaudiencia en el exterior, hoy, a solicitud de uno de nuestros ciberoyentes en Canadá, nos hemos querido acompañar del economista colombo-canadiense residente en la ciudad de Toronto, doctor Jorge Enrique Sáenz, para compartir con él sus experiencias en temas de capital humano, educación, empleo y desigualdad económica. Desde la óptica de su experiencia en varios países en el ejercicio de su profesión de economista.
Jorge Enrique Sáenz Castro es ciudadano colombo-canadiense, economista, magíster y candidato a PhD en la Universidad de Cracovia, Polonia, investigador y profesor universitario por más de 30 años. Consultor y asesor de los gobiernos de Colombia y Canadá en proyectos para la distribución del ingreso, reducción de la pobreza, educación, generación de empleo y conservación de un tema muy importante, los recursos naturales y calidad ambiental. Además, es autor de aproximadamente unos 40 artículos en revistas de orden nacional e internacional.
Está el doctor Jorge en línea. Derecho para todos.
And learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free.
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro estado. Ya viene Derecho para Todos. Bienvenidos a nuestra sección Derecho para Todos. Hoy les voy a hablar, como les dije al inicio del programa, de las inhabilidades, incompatibilidades y los conflictos de interés. Entonces voy a hablarles de qué es cada una y la diferencia, digamos, entre ellas. Pero escuchando de fondo la canción Soy Capaz, de varios artistas colombianos.
Cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzan, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir. Ay, con tu amor seré capaz. Ya pasamos 100 años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad.
Toma mi mano y caminemos por la paz.
Caminemos por la paz.
Qué bonita canción la que escogió el doctor Henry Amorocho hoy, que además habla de la paz. Muy, muy oportuno el tema para hablar de las inhabilidades, incompatibilidades y los conflictos de interés. Entonces, las normas que consagran estos tres temas son la Constitución Política de Colombia, el Código Disciplinario Único, la Ley 80 del 93, que es la de la contratación, la 1150 2007 y la 1474 2011, así como las que modifiquen o complementen. En consonancia, además, y sin dejar de lado, podemos hablar del Código Civil por los grados de parentesco que hay que tener en cuenta cuando nos presentamos frente a este tipo de inhabilidades e incompatibilidades y, por qué no, conflictos de interés, y los requisitos de validez de los actos jurídicos, como es el caso de la capacidad, que es tan importante tener en cuenta al momento de contratar o al momento de determinar si podemos o no aceptar algún tipo de cargo según cualquier actividad que hayamos podido realizar anteriormente que no vaya a afectar ese cargo. Entonces, la inhabilidad se puede decir que es una condición y una situación del individuo que es algo muy importante, es de manera previa. Entonces, el hecho de que haya una condición o una situación anterior hace que esta persona no pueda entrar en un cargo público o no pueda firmar un contrato, cualquier un tipo de contrato, porque riñe con el servicio público. Entonces, las inhabilidades, según la jurisprudencia, hay unas inherentes a la condición del ser humano, del individuo, como por ejemplo ser cónyuge de una persona, que estas son a las que estoy haciendo referencia, son a las personales, que son, hacen parte de la condición del individuo, pero hay otras que son sancionatorias, y es decir que por una sanción se le quita la capacidad para actuar en determinados temas. Entonces, esto es una restricción pública a la capacidad del ejercicio, diferente a la que ya les dije, que es la personal, que es con ocasión de alguna inhabilidad que pueda tener el individuo por su cónyuge, por un tipo de parentesco. La regla general es que es de manera previa, pero pues también puede ser sobreviniente. La violación a este régimen de inhabilidades es un delito contra la administración pública. Y además tiene una sanción disciplinaria. Entonces es un tema penal y disciplinario que está consagrado en el Código Único Disciplinario y tiene que ver, pues obviamente, con la restricción de la capacidad. Las incompatibilidades son una situación diferente que se presenta en el ejercicio de una actividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pueden concurrir dos actividades al mismo tiempo. Es una imposibilidad jurídica de que yo, por el hecho de ostentar un cargo paralelamente, no puedo ostentar otro o no puedo realizar determinado contrato precisamente porque estoy en el ejercicio de una actividad que no me lo permite. Y el último de ellos es un conflicto, son los conflictos de interés. Entonces, cuando hablamos de un conflicto de interés, cuando el interés general se afecta porque tiene intereses particulares en una situación en concreto. Entonces, no sería imparcial una decisión que está beneficiándome a mí o a un familiar o a alguien que me que tenga un interés directo, sino que yo en realidad tengo es que tomar una decisión que sea de interés general y no particular. Entonces no podemos olvidar que las decisiones de la función pública tienen que ser imparciales, estar basadas en el interés general, cumplir con el principio de transparencia y pues por lo tanto yo no podría decidir en algún tema que está directamente relacionado con algo que me beneficie, si estoy, digamos, que ejerciendo un cargo que me permita hacerlo. Entonces, con respecto al procedimiento, porque también hay que hablar del procedimiento, a pesar de que ya se ha dicho todo el tema normativo, frente a la inhabilidad y la incompatibilidad, cómo se afecta a la capacidad. Entonces, ¿qué pasa cuando se afecta a la capacidad en los contratos? Pues que podemos llegar a una nulidad del mismo. Y con respecto al conflicto de interés, el artículo 12 de la ley 1437 dice lo siguiente: cuando estamos en un caso de interés, de interés general, que vamos a venir, o sea, que sabemos que no podemos ceder al interés, que tenemos que ceder al interés particular para llegar al interés general, el artículo 12 de la ley 1437 dice que primero hay que declararse impedido. Eso es lo primero que hay que hacer. Si yo no me declaro impedido y estoy en esa situación, entonces otra persona me puede declarar impedido. Si es un tercero, entonces el funcionario deberá por escrito aceptar o rechazar ese impedimento que la persona ha dicho que yo tengo. Entonces, pues cuando se decide si yo como funcionario digo que estoy o no estoy impedido, quien sigue después para tomar esa decisión de si hay o no un impedimento es el superior jerárquico de esa persona. Si no tiene superior jerárquico, entonces será la Procuraduría quien defina si hay una incompatibilidad o no la hay. Si es miembro del cuerpo colegiado, entonces de un cuerpo colegiado, entonces lo va a definir todo ese cuerpo colegiado. Y si se nombran, y si es el caso de nombrar un funcionario ad hoc, pues se puede nombrar un funcionario que decida en vez del funcionario que tenía que decidir en principio, como es el caso que pasó con Odebrecht, con el fiscal, que debía ser otra persona. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que se nombró un fiscal ad hoc.
Muchísimas gracias, mi doctora Laura, y qué bueno que le haya gustado ese tema de Frankie Dante sobre la paz.
Muy lindo.
A propósito, le quiero decir algo para que tome buena nota usted y todos los ciberoyentes. ¿Sabe cuál fue la primera expresión de Neil Armstrong cuando llegó a la Luna el 16 de julio de 1969?
¿Cuál fue, doctor?
Se la voy a decir de una vez. Venimos en son de paz.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
¡Despierten! El mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú?
Estamos con el economista colombo-canadiense Jorge Enrique Sáenz, quien nos acompañará en el día de hoy para compartir su experiencia en varios países del mundo en temas de capital humano, educación, empleo y desigualdad económica. Doctor Jorge, muy buenos días en tierras canadienses.
Muy buenos días, profesor Henry Amorocho. Me place estar con ustedes. Aquí son las 12 de la tarde. Es hora de almuerzo. Allá son las 11 de la mañana, ¿no?
Bueno, doctor, qué bueno que sean las 12 del día, porque yo me imagino que a esa hora iba llegando también en filo Neil Armstrong hace 50 años y también tendría la misma hambre en la luna, pero allá tenía que alimentarse de otras maneras. Doctor Jorge, vamos a hacer una presentación muy corta de su hoja de vida, bastante prolífica, entre otras cosas, y le manifestamos a usted, desde luego por toda nuestra ciberaudiencia, la gratitud de tenerlo para compartir estos temas. Laura Rubio lo presenta.
Bueno, tuvimos hace un rato un error en la comunicación, pero entonces nuevamente presento la hoja de vida del doctor Juan Enrique Sáenz Castro. Es ciudadano colombo-canadiense, economista, magíster y candidato a PhD en la Universidad de Cracovia, Polonia, investigador y profesor universitario por más de 30 años, consultor y asesor de los gobiernos de Colombia y Canadá en proyectos para la distribución del ingreso, reducción de la pobreza, educación, generación de empleo y conservación de los recursos naturales y calidad ambiental. Además, es autor de aproximadamente unos 40 artículos en revistas de orden nacional e internacional.
Buenos días, doctor Jorge Sáenz, y entrando en materia de nuestro tema de hoy, que nos lleva sin duda al análisis de un servicio público como el de la educación, de la inversión, el de la inversión en capital humano y el análisis de algunas cifras del censo que definitivamente nos tienen que hacer reflexionar sobre estrategias para superar la desigualdad económica y la concentración del ingreso en el marco de un escenario de disminución de la población colombiana y de la población joven en particular. También, desde luego, es loable pensar que las universidades y todos los establecimientos de educación en Colombia deben ir pensando que tienen que hacer una educación con más calidad y con menos cantidad de estudiantes. Eso es como la interpretación que nos dan las cifras del censo, tal como lo hacen hoy día países que son de punta en educación en el mundo, Finlandia y Corea del Sur, pero también como lo hacen la mayoría de los países de la OCDE, a donde estamos vinculados a raíz de las gestiones que haría la administración anterior a la del presidente Duque. Asimismo, debemos ir preparándonos en conocimiento e invirtiendo en desarrollo humano, porque el factor determinante hoy en economía no es el capital, sino el desarrollo humano. Y las habilidades blandas, tales como la negociación, la comunicación, el trabajo en equipo y análisis de problemas complejos. Así las cosas, doctor Jorge Sáenz, iniciamos con nuestra primera pregunta. Por favor, ilustre a nuestros ciberoyentes de manera detallada sobre el tema que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el capital humano?
Gracias, profesor Henry, por su introducción. Me parece oportuno todas las apreciaciones que usted tiene sobre la calidad de la educación. Pero entrando en materia, pues el capital humano, digamos que para las personas, digamos, para los economistas, simplemente es un valor económico de las habilidades y destrezas que tiene usted como ser humano, cualquier ser humano, para hacer cualquier labor productiva. Eso desde el punto de vista técnico, pues obviamente entra como parte, digamos, como un factor de la producción para generar bienes y servicios de un país, de una economía, de una sociedad. El punto, digamos, aquí de discusión es si solamente se trata de educación, el capital humano, y eso es algo que hemos venido extendiendo un poquito más en cuestión de la definición, porque el capital humano no solamente es la educación, usted ya lo resaltó, es la calidad de la educación, porque no basta solamente abrir, digamos, universidades como pasa en Colombia o colegios y darles educación a unas personas, en lo que también hay que meter el concepto de la calidad, tiene que darse educación con calidad. Pero adicionalmente, digamos, en el concepto de la teoría de capital humano, entran otros factores determinantes como son, digamos, la salud, la recreación, ¿cierto? Los mismos estamentos institucionales, la calidad de las instituciones, digamos, de un país, y cuando uno llama de instituciones, uno entra a hablar de la familia, entra a hablar, digamos, de las instituciones como, digamos, en el caso de Colombia, como los ministerios, como el mismo sector estatal. Y ahí entra el problema de la corrupción, por ejemplo. La corrupción es uno de los factores que menoscaba o mitiga el capital humano. Por eso.
Doctor Jorge, ¿me está oyendo? Aló. Aló. Doctor Jorge. pasamos a formularle nuestra segunda pregunta. Y mientras se restablece, la comunicación,
escucho.
Ya nos escucha nuevamente el doctor Jorge, pasaríamos a hacer nuestra segunda pregunta, ¿sí? ¿Por qué es importante, doctor Jorge, invertir en capital humano y particularmente en un país como Colombia?
Es importante porque, digamos, es algo que ya la experiencia, digamos, de los países asiáticos y de los países europeos y en Norteamérica, en Canadá, en los Estados Unidos, se ha mostrado que la forma como se crece o se mejora aniquila o se extermina o se mitigan los problemas de la desigualdad, de la pobreza, el desempleo, es invertir en educación, es invertir en calidad, es invertir en factores como la salud, como la vivienda, como recreación, porque es la llave, digamos, para el progreso, para el desarrollo, para el crecimiento de la economía y obviamente para el desarrollo económico. O sea, si nosotros, si un país como Colombia, que tiene con esas tasas de desempleo que alcanzan el 10.5 hoy en día, pero el subempleo llega al 35 y la informalidad llega al 60%, y si le agregamos el problema de las personas, los vendedores ambulantes, le agregamos los problemas de los discapacitados, de las damas de casa, y hablar de esto, la migración venezolana, pues la única forma de que nosotros podamos salir del problema, de ese problema, es invirtiendo en capital humano, y por eso es importante invertir en capital humano, la llave o para el crecimiento, para el desarrollo y sobre todo sostenible. O sea, es que si queremos construir un país diferente, en el caso de Colombia, hay que invertir en capital humano. Igual reitero, capital humano no solamente es educación, no solamente es abrir colegios o universidades, hay que mejorar la calidad, pero adicionalmente hay que mejorar los sistemas de salud, de vivienda y sobre todo la parte institucional, la calidad de las instituciones tienen que mejorar, de lo contrario estamos aniquilando el capital humano.
Gracias, doctor Jorge. Le voy a hacer desde luego una pregunta que deviene inmediatamente de lo que estamos dialogando. Por favor, ilustre a nuestros ciberoyentes sobre qué propondría usted como salida para que Colombia supere el problema de la desocupación, esa que hablábamos del 10.5% ahorita, ¿sí? De la misma informalidad que usted también comentaba en cifras, y muchas otras manifestaciones de dificultades que hay en sectores como los vendedores ambulantes, los pensionados, y también una desocupación que duele mucho, que es la desocupación de las mujeres cabezas de hogar, entre otras cosas. Con base en esa experiencia adquirida por usted en aproximadamente 14 años, en varios países de Europa, de Asia, de África y de Norteamérica, nútranos un poco con su experiencia y desde luego desde su óptica alguna posibilidad de caminos alternativos, porque nosotros en Colombia tenemos una muy buena fijación, que todavía la necesitamos, de buscar mejorar la infraestructura, algo que debimos terminar hace bastante rato, pero vamos rezagados por múltiples problemas, entre ellos por ese que usted notaba ahorita, que fue la corrupción que mantuvo básicamente parada la ejecución de este tipo de proyectos como año y medio, y así muchísimas otras cosas. Pero además de la inversión en infraestructura física, como lo estamos diciendo acá, además de rescatar nuevamente la dinámica, como bien lo decía la señora ministra de Transporte, como gran logro, pues me parece un gran logro, pero es un gasto que viene rezagado, pero bueno, ya empezó. Pero hay otro punto importante y es este. En el mundo, el factor dinámico y al que hay que colocarle antes atención ya no es el capital tanto, sino el desarrollo humano. Nútranos con su experiencia, doctor, para ver qué alternativa podríamos tener en el país y oír una visión nueva.
Profesor Henry Amorocho, es una buena pregunta y me parece oportuna. Primero que todo, tenemos que quitarnos, romper la falacia de que la única forma de crecer es, o de que un país mejore su calidad de vida es a través del incremento de la cantidad de bienes y servicios del país a través del Producto Interno Bruto. O sea, eso se hace con política macroeconómica, como usted bien sabe, como muchos de los oyentes y las personas que están escuchando esto, a través de la demanda y de la oferta. Es decir, por el lado de la demanda, uno puede pensar que uno debe estimular la demanda agregada a través del consumo, de los hogares, la inversión privada, el gasto del gobierno, las exportaciones e importaciones, y por el lado de la oferta, empezar a mirar por el lado de capital humano, por el lado, digamos, del capital físico, y obviamente los factores tecnológicos. Pero yo creo que lo que yo, por lo menos a través de mi experiencia, como usted muy bien lo señaló, a través de 14 años y todo lo que he recorrido a través del mundo, he visto, y nosotros obviamente lideramos algunas propuestas con el profesor Albert Berry de la Universidad de Toronto.
Un saludo especial al maestro Albert Berry. ¿Cómo lo necesita la agricultura de nuestro país?
Sí, él es, como usted sabe, profesor Henry Amorocho, he trabajado con él durante mucho tiempo en el tema de cómo, la misma pregunta que usted está haciendo sobre cómo acabar con la pobreza y el desempleo. Y pues obviamente digamos que la base fundamental, y eso es experiencia que se ha visto en países donde los mismos continentes donde usted habló, lo más importante es invertir en la persona humana. Es decir, hay que empezar a cambiar el modelo de desarrollo que viene a estar por un modo de desarrollo hincado o sostenido en la columna vertebral, que es la persona humana. Y la persona como tal tiene una habilidad, una destreza y una capacidad para hacer alguna labor productiva. Entonces, los casos que se están dando en la India, en todos estos países, ha tomado esa relevancia. Hay que empezar a recuperar esa habilidad, esa destreza que tiene cualquier persona. Los discapacitados, las personas pensionadas, las amas de casa, los mismos desempleados. En fin, todas estas personas hay que empezar a invertir en esa gente. Y eso se logra a través de tres principios que son fundamentales para el desarrollo de hoy en día, que son la organización, la participación y la autoayuda. Solamente con esos tres principios se puede lograr construir una nueva economía, pero que es una economía no al servicio de un sistema capital, sino es al servicio de la persona. Es decir, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Por eso es que estamos hablando de una economía hincada en el ser humano como eje esencial, como eje primordial. Y todo eso tiene que estar, digamos, rodeado de todo lo que nos acompaña, como es los recursos naturales, el capital institucional, el capital social, es decir, la confianza de que las cosas se pueden hacer, de que se puede cambiar, el capital financiero, el capital, digamos, comunal, que es la participación de las personas. Esos modelos están dando, digamos, el cambio del modelo económico. Por eso usted ve en Alemania que está hablando de economía participativa. En muchos países de eso se está hablando de la economía, digamos, comunitaria. Es decir, estamos creando una nueva economía basada en la gente. Y esa es la forma de que un país como Colombia, que tiene tanto capital humano, pero subutilizado porque se da precisamente en las cifras del desempleo, en las cifras de la informalidad, en las cifras de los vendedores ambulantes, de los discapacitados, eso es un capital humano subutilizado que debe ser utilizado con esos tres pilares. Es la única forma de que podamos salir adelante. Los alcaldes, los gobernadores, el mismo presidente, tienen que cambiar la visión de que la única forma es a través de bajar o subir las tasas de interés o a través de que se de hacer crecer la economía, hacer crecer el Producto Interno Bruto. Tenemos otros métodos alternativos, como son las propuestas de, nosotros denominamos arranque automático, que son la generación de empleo bajo el mecanismo de un hincado en que la misma comunidad crea su propio modo desarrollado, maquinado por los euros institucionales que el gobierno maneja y las comunidades obviamente hacen parte de ello.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Sáenz. ¿Cómo se sintió ya no siendo ciberoyente, sino invitado? Porque esto vino de una gran iniciativa suya y del maestro Albert Berry, muy querido en esta universidad, la Universidad del Rosario, candidato muchas veces al Premio Nobel de Economía. ¿Y cómo se sintió? Y de verdad yo sí que le agradezco esa gran iniciativa de ustedes y espero, doctor, que estemos en una segunda ocasión para hablar de ese tema que usted estaba tocando al final, arranque automático, es decir, ahí quedamos y esperamos contar con su participación y desde luego con la fidelidad de su sintonía y de todos quienes siguen el programa en la Universidad de Toronto. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Tenga usted la gran amabilidad de despedirse de todos nuestros ciberoyentes y desde luego nuevamente de presentarle nuestra gratitud por estar con nosotros.
Muchas gracias, profesor Henry Amorocho, y a todo el equipo que lo acompaña en la emisora. Los felicito por esta buena iniciativa y pues me parece que es genial que sigamos debatiendo estos temas, sobre todo las estrategias de arranque automático que en este momento son ejemplo, digamos, a nivel mundial y que son la única forma que tienen, digamos, los países hoy en día para salir de la pobreza y la desigualdad. Y pues espero contar con su invitación y me sentí genial porque es la forma de, desde lejos, desde la distancia, poder participar con temas tan importantes y sobre todo con propuestas de unidad para consolidación y para la búsqueda de un país sostenible, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones que son los que realmente van a disfrutar de todo este tipo o van a enfrentar los problemas como el otro tema que se nos dio hablar sobre los recursos, el deterioro de recursos naturales y la calidad ambiental. Pues bueno, le agradezco y estoy pendiente y muchas bendiciones para todo el personal de la emisora.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Sáenz.
Conéctate en Twitter con el #UR.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva, comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
Conéctate en Twitter con el #ImpactoEconómicoUR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará.
Escucharon de fondo Color y Esperanza de Diego Torres.
Y entramos en los principales temas de las noticias económicas de Colombia y el mundo en esta semana. ¿Cómo le parece, Laura, que Donald Trump parece que todavía siguiera en aquel programa de televisión? ¿Usted se acuerda cómo era que se llamaba ese programa de televisión? El Jugador. Y hoy me he enterado de una estadística que es importante citarla, ¿sí? En la que se dice que China, con el 6.2% de crecimiento, ¿cómo quisiera yo que Colombia tuviera ese crecimiento? Tuvo con ese 6.2%, que es más del doble del crecimiento nuestro, el crecimiento más bajo desde los últimos 27 años. ¿Y sabe lo que dijo Trump, mi doctora Laura?
¿Qué doctor, qué dijo?
Mire lo que dijo. Que esto se le atribuye a los altos aranceles que él viene colocando en lo que ha denominado la prensa económica internacional como la guerra USA-China. Definitivamente hay que mirar con cuidado este tipo de cosas. A mí me parece que el presidente Trump ha logrado unos muy buenos resultados económicos para su país, pero en algunos casos hay que definitivamente decirle que se coloque en el centro como estadista y evite, la verdad, el ser, seguir siendo el jugador del programa de otroras épocas. Y este domingo, ¿usted sabe lo que es el maquillaje, doctora Laura?
¿De las mujeres o de los documentos?
Eso es lo que yo quisiera, de eso es lo que quiero hablar. Imagínese que el doctor Guillermo Perry Rubio, exministro de Hacienda de este país, le publicaron un artículo en El Tiempo, donde normalmente viene haciendo, como en un periódico de la ciudad, en donde normalmente viene haciendo una columna de opinión, en la que le dice al gobierno colombiano de manera clara y precisa que deje la posibilidad y el maquillaje en las cuentas contables del país. ¿Usted no se imagina en qué quiere maquillar el gobierno colombiano las cuentas fiscales del país? No según lo que dice el conductor de este programa, sino según lo que dice, además de un buen amigo, un gran columnista, el doctor Guillermo Perry Rubio. Imagínese, Laura, que no alcanza el recaudo que ha tenido, desde luego, el efecto positivo de la ley de financiamiento en la parte del IVA y algunas otras labores de inspección y vigilancia que vienen dando un mejor recaudo de aproximadamente unos 10 billones de pesos más para cubrir un déficit fiscal que es el 3.1% del PIB. ¿Usted sabe cuántos son 3.1% del PIB, mi doctora Laura y mis queridos sevillanos? Son nada menos que casi 32 billones de pesos. Entonces, el ministro de Hacienda y el Estado colombiano vienen sugiriendo con fortaleza que no va a haber reforma tributaria. Que la salida no es la reforma tributaria, sino la venta de activos. Entonces, en economía hay dos cosas, y particularmente en Hacienda Pública y en cuentas contables de las cuentas nacionales, hay una situación que se llama por encima de la línea y por debajo de la línea. Por encima de la línea van los flujos corrientes, y los flujos corrientes son esos, los impuestos, las tasas, las contribuciones, son los de los ingresos que estamos seguros porque son ingresos que el Estado se les exige a sus ciudadanos. Pero cuando usted vende activos, esos ingresos van según la clasificación del Fondo Monetario Internacional, que es la que llevamos nosotros, por debajo de la línea. Y por debajo de la línea se denominan los ingresos de capital. Y resulta que esa venta de activos que deben ir en ingresos de capital los quiere hacer aparecer el gobierno nacional como si fueran ingresos corrientes. Y al hacer esa operación se entraría entrando en un maquillaje de las cuentas contables. Y lo peor no es eso, mi doctora Laura. Lo peor es que Fitch, que es una calificadora de riesgo, nos dice que si el Estado colombiano acaba cuadrando las cifras fiscales con la venta de Ecopetrol o de ISA, dígame de qué se acuerda, doctora Laura, cuando hablamos de la venta de Ecopetrol y de ISA. ¿Lo hemos hablado acá o no lo hemos hablado
sí,
acá?
Sí, pero además que no estamos de acuerdo. El doctor siempre dice que no hay que vender las grandes productoras de dinero para Colombia porque eso hace que la economía se caiga.
Bueno, ciberoyentes y mi doctora Laura, con quienes estoy dialogando en esta temprana mañana colombiana, les digo que Fitch, calificadora de riesgos, dice que si las cifras fiscales se cuadran con la venta de Ecopetrol o de ISA, podría eventualmente perder su actual calificación de riesgo. Eso sería letal para el país, sería letal para la deuda. Y lo hemos venido advirtiendo en este programa. Nosotros hemos dicho que este es un programa de opinión académico, serio, sin pasión. La pasión nuestra es el colectivo, la pasión nuestra es el colectivo que hay que defender como hacendista. Y eso está en peligro porque se acabaría encareciendo el crédito para el país, para las empresas y para las familias. Y fuera de eso saldríamos desertificados con la huida de capitales que eso tendría para el país. Ahí sí, ahora fundamentado con uno que me acompaña. Qué bueno que ya me comiencen a acompañar, porque esta lucha la venimos haciendo solo desde enero. ¿Sí? Ya se suma el doctor Guillermo Perry y dice claramente, no más maquillaje. Por favor, dedíquense a la producción de ingresos tributarios. Yo prefiero el maquillaje suyo, doctora Laura.
Pero decir que es caro hoy en día para las familias los créditos y es difícil comprar, doctor. No me imagino cómo sería encarecer el crédito para las empresas y familias si es que es caro comprar. Y además que todos sabemos que las altas tarifas que tienen los bancos son completamente elevadas y no hay forma de que podamos adquirir créditos actualmente por lo mismo.
Sí, así es. Muchísimas gracias, mi querida coequipera Laura Rubio, en este programa. Y damos nuestra tercera noticia. El problema del desempleo en Colombia no es por un exceso de demanda de trabajo, sino por un déficit de oferta de nuevo trabajo. Sí, esas cifras fueron analizadas con algo. La tasa de participación en Colombia del empleo dice, pese al desempleo, la gente no está buscando empleo. Es una contradicción. En Colombia viene un desempleo porque está parada la producción. A ese punto hay que tenerle cuidado y por eso yo le he venido diciendo al gobierno nacional que hay que pensar en una política agresiva de exportaciones, de emprendimiento, como ellos la vienen empezando, pero pronto, porque el problema del desempleo no se atribuye al exceso de demanda de trabajo, sino a la falta de nuevo trabajo. Y llega en este momento nuestro segundo invitado, y terminamos de esta manera las noticias de economía global a tu alcance.
Por la Feria de las Flores, que hacemos en Medellín, la parranda en mi Guajira y las arepas de maíz. Por mi gente que es tan buena, y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón. ¡Ay, ay, ay! Y al carnaval de blancos y negros, ¡vamos, vamos!
Estamos escuchando de fondo la invitación de Jorge Celedón. Muy alegre canción.
Muy alegre canción. ¡Qué invitación!
Bueno.
Estás escuchando Impacto Económico.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento.
Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad. Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
Estás escuchando Impacto Económico.
Sé que hay en tus ojos.
Escuchamos de fondo Color y Esperanza de Diego Torres. Como dijo el doctor Amorocho, tenemos con nosotros a nuestro segundo invitado, el doctor Leonardo Galeano. Es juez administrativo de abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Derecho Tributario y Administrativo de las Universidades de los Andes y del Rosario. Igualmente, el doctor Galeano ha sido abogado del despacho del Contralor General de la República, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sala Itinerante y Sala de Descongestión del mismo tribunal, y juez contencioso administrativo del Circuito de Bogotá. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días, muy bien y muy complacido con poderlos acompañar unos minutos.
Buenos días, doctor Leonardo Galeano, y nuevamente bienvenido a este su programa Impacto Económico. El motivo por el cual usted nos acompaña en el día de hoy es porque usted en primicia nos prometió analizar la norma de prohibición del asbesto, ya que esta ley efectivamente fue sancionada por el presidente de la República a fines de la semana anterior. Doctor Leonardo Galeano, tenga la amabilidad e ilustra a nuestros ciberoyentes, por favor, en una breve sinopsis de los efectos, sí, y de las debilidades que tiene la expedición de esta nueva ley en un tema que sorprendió usted al país con su tratamiento, con su fallo hace ya algo de dos meses, así, ¿cierto?
Sí, señor. Doctor Leonardo. Bien, la ley 1968 del 11 de julio de 2019 fue sancionada en días pasados y se trata de una prohibición del asbesto. Evidentemente, pues, de las pocas veces en que hay una coincidencia entre los poderes del Estado y el clamor de la ciudadanía, y aún una más rara coincidencia entre el poder judicial y el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero como toda obra del ser humano es perfecta, si bien la prohibición era necesaria en este estado del arte, sin embargo, tiene varios puntos. Uno, habla de prohibir y sustituir. Lo lógico hubiera sido que uno prohíbe, pero primero sustituye. Entonces, hace una política de sustitución a 5 años, pero prohíbe en el término de 2. Entonces, eso es una inconsistencia. Era mejor sustituir en 5 años y prohibir después del 5º año. Evidentemente, elimina la Comisión Nacional para el Uso del Asbesto y Otras Fibras, lo cual aparentemente sería lógico, pero evidentemente el tema es que ¿qué pasa con las otras fibras? Y aquí es una de las debilidades de la ley, en el sentido de que, si bien se elimina el asbesto, no tenemos con claridad una comisión que se ocupe del estudio de las fibras sustitutas del asbesto para que, digámoslo, el remedio no sea peor que la enfermedad. Obviamente se crea una Comisión Nacional para la Prohibición del Asbesto, es positivo, pero esa comisión no tuvo en cuenta, por ejemplo, la incorporación de la ANDI, de la COPI, de las empresas de servicios públicos domiciliarios, especialmente de las empresas públicas relacionadas con el servicio de aseo, las cuales deberían recoger técnicamente los desechos producidos por el asbesto. Y evidentemente también se invita a participar a las universidades y a un veedor ciudadano, pero esa participación es muy mínima, no se dice qué facultades, obviamente eso será objeto de un reglamento, y qué duración será. Dentro de esa comisión no participa el Instituto Nacional de Cancerología, ni asociaciones de neumología, entonces digamos lo que hay ciertas debilidades. Quedó en cabeza del Ministerio de Salud, aparentemente, el estudio de sustancias sustitutivas, pero fundamentalmente estará por verse, y quedó desarticulado el tema de una coordinación entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, ya que es el Ministerio del Trabajo el que visita las empresas y sabe qué materias primas están utilizando.
Doctor Leonardo, vaya preparándose nuevamente para acompañarnos por acá. ¿Qué tema tan fuerte el que ha tocado usted? No se termina el riesgo con la prohibición del asbesto y queda advertido que las otras fibras siguen generando problemas. Por aquí lo vamos a esperar y de pronto en compañía por ahí de una amiga que usted nos ha recomendado. Perfecto. ¿Aceptaría usted la invitación de nosotros?
Claro, evidentemente, más en cuando se nutra el conocimiento con otros colegas, profesionales del derecho y expertos en materia ambiental, pues siempre será bienvenida esas situaciones.
Muchas gracias nuevamente, doctor Leonardo Galeano, por acompañarnos y nos vemos en una próxima.
A dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Ciberoyentes, llegamos al final de esta emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó la abogada Laura Rubio.
Chao, doctora Morocho, feliz resto de día para todos los que nos escucharon hoy. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @RubioGLaura. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nuevamente no olviden que nos encuentran como Urrosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo porque no pudieron escuchar lo que dijimos hoy, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma Spreaker.
Ciberoyente, gracias por su sintonía y por favor recuerden que el que aprende y no aplica lo que sabe es como el que ara y ara, tiene el campo dispuesto y no siembra. Un abrazo y una feliz semana para todos. Chao.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de un Rosario Radio. Hasta la próxima.
Opinión.